no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a chuva, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. De nuevo con todas y todos vosotros en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Buena vesprada, Vicenta y Enrique. Y buena vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañó en el programa de radio de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur. El pasado 25 de noviembre fue el Día Internacional contra la Violencia de Género, y aunque con un poco de retraso, no queremos dejar pasar la fecha sin tratar el tema.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras
por cada desaparecida,
que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Tenemos a dos mujeres, cada una de un continente. Es un lujo tenerlas en el programa. Ángela Zambi, nacida en Lía, un pueblo del distrito de Bata, Guinea Ecuatorial. Y Ángela Neira Muñoz, nacida en Tomé, es una comuna ubicada en la provincia de Concepción, Chile. Como podemos ver, dos continentes distintos, pero que tienen facetas en común, incluso el nombre. Ángela Zambi es escritora, feminista y activista por los derechos humanos. Reside ya muchos años en Valencia y combina su trabajo en CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, con la escritura. Ángela Neira Muñoz es escritora, académica y editora, directora de Ediciones Mujeres Puño y Letra, directora ejecutiva Fundación Cuarto Propio, integrante del colectivo de escritoras chilenas AUCH. Buenas tardes, Ángela Zambi, bienvenida al programa.
Muchas gracias por la invitación.
Y Ángela Neira, buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, hola.
El pasado miércoles día 25 fue el Día Internacional contra la Violencia de Género. ¿Cómo veis la situación de violencia hacia la mujer cada una en su país?
En el caso de Guinea se dan casos de violencia machista. No es tanto esa violencia machista, sino la que tiene que ver más con la violencia estructural, con toda esa problemática que afecta a la emancipación, el empoderamiento, la participación de las mujeres en el ámbito público. Ahí sí que creo que es mayor la violencia que igual la que estamos abordando en torno a esta conmemoración.
El 80% de las chilenas considera que la violencia hacia las mujeres ha aumentado. Es una violencia que no solo tiene que ver con lo físico, sino que también con lo simbólico, con lo discursivo, con los medios. Es decir, Primero que todo, hay más conciencia sobre nuestro lugar en el mundo, cómo este mundo y cómo esta cultura chilena nos violenta y nos agrede desde diferentes lugares. El 32% cree que la violencia en las relaciones de pareja es un problema que afecta a todas las mujeres también. Y tenemos porcentajes altos de toma de conciencia de las mujeres sobre la violencia que vivimos en todo tipo de ámbito, sobre todo desde el año 2019, cuando fue el levantamiento de las universitarias, y respecto sobre todo a la violencia simbólica y sexual y acoso sexual fundamentalmente que vivieron de parte de académicos y docentes universitarios durante muchos años, ahora se habían callado. 79% de las mujeres que consideran que la violencia no es un problema privado. Hoy día hay conciencia de que tenemos que denunciar y expresar lo que está ocurriendo en todos los ámbitos, no solamente lo doméstico, íntimo, privado. Por lo tanto, hoy en día, una encuesta que hizo Corporación Humanas, el 88 al 99% dice que el Estado debe hacerse cargo de tomar medidas para evitar todo tipo de violencia contra las mujeres, específicamente el más nefasto, que es el femicidio. Y hoy día, por supuesto, que estamos frente a una situación, un escenario interesante, que es el cambio de constitución.
¿Veis evolución de la mujer? ¿Veis avances en este aspecto?
Sí, hay avances, como te dije anteriormente, en cuanto a la toma de conciencia de las mujeres y de las niñas y de las jóvenes respecto a la violencia. Hay una conciencia, hay estudios que lo dicen, las calles lo muestran, cómo las manifestaciones de las mujeres y de las feministas a través de los años aumentan los grupos y los colectivos pensantes y activistas que dan cuenta de no más violencia hacia las mujeres. Por lo tanto, ahora el acoso sexual, el piropo, como se llama acá, el coqueteo de los hombres y las mujeres, tanto a lo laboral o en la calle, está señalado ya entre las mujeres como un tipo de violencia que no se puede tolerar. Las mujeres siempre hemos estado, y las feministas hemos estado avanzando en las transformaciones sociales, y desde allí es que cuando ocurren los cambios, si no es por nosotras, los cambios legales, jurídicos, culturales, no van a variar porque obviamente están en lugares de privilegio, no van a cambiar hasta que mostremos la incomodidad frente a eso. Por lo tanto, sí hay avances, pero desde el movimiento de las mujeres, porque exigimos a diario que todo esto debe cambiar en términos legales, jurídicos, simbólicos, etcétera.
La situación de Guinea es completamente distinta, ¿no? Es un país muy pequeño, los movimientos feministas no se dan tanto como se puede ver en Europa o en el caso, lo que está señalando la compañera desde Chile. En el caso de Guinea, las luchas de las mujeres todavía están primarios y básicos, como la emancipación, el empoderamiento, la participación en los espacios públicos. Un movimiento feminista no se ha dado todavía. Sí existen organizaciones de mujeres para aunar sinergias en sus propias luchas diarias, pero no tienen ese carácter de movimientos feministas como los conocemos en Europa o en América. Hay una toma de conciencia de reconocer nuestro papel secundario en la sociedad y luchar contra eso. En eso está la lucha todavía.
Las dos sois escritoras y feministas. ¿Pensáis que es necesaria una literatura feminista?
Creo que sí, que sigue siendo necesaria una literatura feminista, la literatura escrita por las mujeres, creo que no tiene nada que ver, pero sí una literatura en la que las mujeres sean protagonistas de esas historias y una literatura que genere o cree otro tipo de imaginarios de las mujeres, o una literatura en la que se aborden nuestras particularidades como mujeres. No lo hemos puesto sobre la mesa, el aspecto diferencial de nuestro cuerpo y de sus funciones. Eso tiene que ser una cuestión política también, y creo que no lo hemos abordado lo suficiente. Desde ese punto de vista, sí creo que tenemos que seguir trabajando en ese sentido. La literatura feminista no es literatura escrita por mujeres, sino una literatura en la que las mujeres seamos protagonistas, abordemos nuestras particularidades como mujeres.
Más que una literatura feminista, es necesario relevar la escritura feminista. La escritura de todo tipo, desde las ciencias sociales, desde la literatura, porque allí, como dice nuestra compañera, están los ejes de la corpo política, de las emociones, de los afectos, del ser pensante, intelectual de las mujeres, crítico, reflexivo, que históricamente ha sido borrado, soslayado en toda nuestra historia, en nuestros países. Así, la literatura en singular no respondería necesariamente a la necesidad de una escritura feminista en términos políticos. Pero de todas maneras, tenemos que estar en todos estos lugares y en todos estos espacios debe estar ahí la escritura feminista cuestionando el canon y relevando estos ejes o estos lugares, esta actuancia de las mujeres pensantes del mundo en todas las lenguas y culturas.
Me parece importante esto último que señala la compañera, mujeres de todas las lenguas y de todas las culturas, porque creo que también ese es un aspecto que tampoco hemos trabajado lo suficiente, ¿no? La hegemonía sigue estando donde está y hay que deshacer esa hegemonía pensante, tal vez se podría decir así, de que sean un determinado grupo con unos rasgos característicos, etcétera, las que siempre están en unos ámbitos, ¿no? Y hay que diversificar. No es tanto literatura intentando centrarnos en un dominio, en unos géneros, sino una escritura en general, de acuerdo.
Ángela Neira, recibiste el día 25 el Premio Municipal de Arte y Cultura. ¿Qué significa para ti este reconocimiento?
Para las mujeres es un hito obtener premios y galardones del sistema que estamos cuestionando. Es extraño, pero a la vez interesante en términos simbólicos tener este tipo de reconocimiento más allá de lo material. Las mujeres y las niñas y las jóvenes ven allí un lugar real de participación, en este caso con nuestras prácticas artísticas, literarias, en mi caso. Entonces, ver a una mujer que a los 40 años es la primera que obtiene este galardón en un municipio textil, en un municipio de pescadores, en un municipio con una historia que releva bastante al sujeto hombre, como el trabajador, como el artista, y por primera vez una mujer que lo obtenga, para mí es un grato honor en términos colectivos. Tuvimos este año la nominación de 4 poetas mujeres al Premio Nacional de Literatura y ninguna lo obtuvo. Tenemos 56 hombres que han ganado el Premio Nacional versus 5 mujeres. Y este año entonces yo les decía a mis compañeras, no tuvimos el nacional, pero tuvimos un comunal. Y eso es para también reconocer nuestra genealogía de artista y práctica artística hecha por mujeres. Ese es el lugar donde yo sitúo mi actuancia, es colectiva y plurivocal. Agradezco el premio en ese sentido porque es un aporte más a nuestra genealogía y a las mujeres que me permitieron estar aquí hoy día hablando, aquí hoy día publicando, aquí hoy día reflexionando y recibiendo este tipo de galardones que, como digo, más allá de lo material, son simbólicos y es importante en nuestra genealogía tenerlo para que tengamos los referentes que muchas de nosotras no tuvimos.
Os voy a hacer una pregunta que ya sé que es un tópico y por lo que tú terminas de decir, ¿habéis tenido más dificultad a la hora de escribir por ser mujeres en este mundo tan competitivo y dominado por los hombres?
Las dificultades están ahí. Mujer, soy africana, soy negra, vivo en Europa. También aquí ya tenemos algunas excepciones. Por ejemplo, las anglófonas, ya tienen espacio, de alguna manera, también es un espacio cultural que les favorece. Yo sigo haciéndome la misma cuestión, sobre todo cuando me comparo con las francófonas y las anglófonas, ser hispánicos o hispánicas, ese espacio lingüístico que nos une, y es un espacio que todavía no ha acabado de reconocerse a sí mismo o no ha acabado de reconocer toda su pluralidad y toda su diversidad, y ahí es donde creo que tenemos el gran problema. En España, la literatura escrita por personas africanas en general apenas pasa por los circuitos que conocemos, y si a eso le añades el componente de mujer, pues todavía es peor. Entonces, dificultades para mí van más allá del solo hecho de ser mujer. Hay muchísimos más factores, incluso más políticos, y que tienen que ver, insisto, con un espacio lingüístico y cultural que no acaba de reconocer su propia diversidad.
Sí, yo estoy de acuerdo con Ángela porque nos cruzan diversos elementos de marginación. Hay dificultades geográficas, hay dificultades por género, hay dificultades por la falta de referente, como les dije. Y en esa falta de referentes, mujeres que nos faltan, seguimos con el canon masculino literario, replicando en su comodidad y en su privilegio estas prácticas de reconocimiento o no reconocimiento, de ingresarte a una lista de lectura o no en los sistemas educativos, de nombrarte o no porque o tienes más edad o tienes menos edad o porque no estás en la academia, porque estás al margen de la academia, etcétera. Entonces, por supuesto, las mujeres en la cadena del libro tenemos una cantidad de problemas impresionantes que no son visibles. Apenas el 10% por propiedad intelectual, nos invitan a dar seminarios, charlas, conversatorios, presentar libros, sin pensar que eso es un trabajo intelectual, corporal, muscular, como si lo hiciéramos por obra de magia, sentarnos a hablar y sin ningún tipo de reconocimiento al trabajo que hay allí. No ocurre eso con nuestros compañeros, que siempre está el factor económico ahí determinando, o algún otro arreglo negociado para darles las gracias. A nosotras no ocurre eso. Y ocurre también con esas desventajas diversas, como dice Ángela, si eres de región, si eres de provincia, si eres más vieja, si eres más joven. etcétera. Entonces hay un abanico de situaciones en la cadena del libro que las mujeres aún seguimos viviendo, y que por lo menos en Chile tenemos un colectivo de autoras chilenas que estamos tratando e intentando demostrar esto y ya hacer que sea una exigencia, que por lo menos se reconozca que la labor escritural es un trabajo, más allá que tú decidas cobrar o no por aquel trabajo pensante escritural. Me refiero a escribir una reseña, un prólogo, etcétera.
Y ya para terminar, ¿qué le diríais a una mujer que está sufriendo la violencia de género?
Ya hay mecanismos de denuncia. Yo creo que hay que denunciar. Sé que en algunos sitios puede ser un poco más difícil, pero los contextos difieren. La situación de cada mujer también es un factor importante. Con todos los mecanismos que tenemos en la actualidad, pues son situaciones intolerables, porque hay mecanismos para que te pase una vez, pero que no te pase dos veces.
Que se comunique con la amiga más cercana, con la familiar, con la mujer más cercana, que denuncie, porque de lo contrario vamos a seguir incrementando el número de femicidios, considerando que este 2020 en Chile ya van 125 femicidios, es decir, uno cada 29 horas. Entonces no podemos seguir quedándonos calladas, silenciándonos, para que otros sigan matándonos.
Hemos llegado al final del programa y os agradecemos mucho vuestra participación en él y que hayáis compartido este bonito rato de radio, que queda muy corto para lo mucho que nos gustaría preguntar. Os lo agradecemos de verdad, ha sido un placer.
Gracias a ustedes, Ángela. Un gusto conocerte, Ángela.
Igualmente, y bueno, a ver si por una de esas nos encontramos en algún espacio.
Lo vamos a anotar en la agenda.
Han estado con nosotras Ángela Zambi, nacida en Lía, un pueblo del distrito de Bata, Guinea Ecuatorial, y Ángela Neira Muñoz, nacida en Tomé, es una comuna ubicada en la provincia de Concepción, Chile. Ambas son mujeres valientes, feministas y escritoras.
Para conmemorar el 25 de noviembre, Día contra la Violencia Machista, la pasada semana se celebraron actos en distintos barrios de Valencia. Y el miércoles, día 25, hubo una concentración y performance a las 5 de la tarde en la Plaza del Espinazo.
No sabes quién soy, no sabes lo que te pierdes. Ya verás mañana, seguro te arrepientes. Que yo tengo a quien quiera, se mueren por verme. Pero que queda entre nosotros, a nadie se lo cuento. Que parte de no, que parte de nos, la que nunca entienden. La N o la O, que parte de nos, la que nunca entienden. Pero ellos van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti. Como un trofeo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti. De tu pañuelo, mira cómo viste, seguro que lo busca. Pero si no se resiste, seguro que le gusta. Si ella no quería, ¿por qué no lo denuncia? Lo pediría a gritos, ¿de quién será la culpa? ¿Qué parte de no, qué parte de no es la que nunca entiende? La N o la O, ¿qué parte de no es la que nunca entiende? Pero ellos van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti. Como un trofeo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti. De tu pañuelo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti. Como un trofeo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti.
En la agenda de los próximos días, el miércoles día 2, como todos los primeros miércoles de mes, concentración a las 8 de la tarde delante del ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa. Vos agraïm molt la vostra companyia i vos esperem fins 15 dies.
Nos despedimos de todas y todos vosotros hasta dentro de 15 días. Vamos, caminar.